Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Las fiestas pueden ser un momento difícil, especialmente cuando se enfrenta a una enfermedad terminal o la pérdida de un ser querido. En Hudson Valley Hospice comprendemos los desafíos únicos que trae esta temporada. Nuestro equipo compasivo está aquí para ofrecer atención y apoyo, brindando consuelo y orientación durante este momento difícil. Nadie está solo. Hudson Valley Hospice apoya a encontrar consuelo y paz para que uno pueda concentrarse en lo que más importa. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para más información, llame al 845-485-2273 o visite hbhospice.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Hoy en La Voz con Mariel Fiori es Día de Inmigración y Cultura. Laura García Balbuena, de la Coalición de Inmigración de Nueva York, nos va a comentar las noticias y recursos para inmigrantes. Vamos a tener ideas para el fin de semana. Además, en su columna La Cultura Cura, la maestra de las enseñanzas ancestrales de la Náhuac, Anita Campion, nos va a hablar de Cuauhtémoc, su vida, ejemplo y legado. Digo yo que se viene con todo el programa de hoy. Damos una pausa y les presento a mi primera invitada.
Compas, ABA ofrece terapia de análisis del comportamiento aplicado para niños con autismo en las regiones de Nueva York, Nueva Jersey y Nuevo México. Su personal bilingüe brinda apoyo en cada paso del proceso para todos los pacientes y sus familias, asegurándose de que tengan acceso a la información y la ayuda que necesitan en el idioma que elijan. Compass ABA acepta Medicaid y la mayoría de los principales proveedores de seguros. Para una consulta gratuita, llamar al 201-477-0079.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Queremos hablar con Laura García Balbuena, que yo creo que junta todo lo que es el tema de los días de que estamos en estos días siguiendo las noticias. ¿Qué está pasando con inmigración? ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero acá estamos preparándonos. Laura, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos y a ti, Mariel. Todo muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti por compartir con nosotros. Vamos a comenzar, para los que no saben o no recuerdan, ¿quién es Laura García Balbuena?
Sí, mi nombre es Laura y he vivido en la área del Mid-Hudson por mucho tiempo. He crecido aquí desde los 8 años y en realidad ha sido un poquito difícil para mí como una persona indocumentada que creció sin acceso a muchas cosas. Hoy en día tenemos un poquito más de acceso a cosas que nos ayudan para poder vivir nuestro día a día un poquito mejor de como lo vivíamos antes. Muchas veces me preguntan de mi historia y mi historia es muy, muy, muy común como la de muchos. Vine aquí cuando pequeña, estudié en los Estados Unidos. Se me hizo muy difícil poder entrar a la universidad. Me gradué de la universidad, pude sacar mi licenciatura y gracias a Dios hoy en día estoy estudiando mi maestría. Oh, wow. Ha sido un camino largo, muy largo y lleno de muchas cosas difíciles, pero en realidad creo que como inmigrante aprendemos a luchar y salir adelante sin importar lo que vaya a pasar, porque tenemos metas y eso es muy importante.
Definitivamente, Laura, siempre un ejemplo, una inspiración hablar contigo. Háblame de la organización en la cual estás trabajando, la Coalición de Inmigrantes de Nueva York.
Mi trabajo es como encargada de Bienvenida a Nueva York y Relaciones Externas. Es ayudar a que nuestra comunidad esté educada en varios temas al igual que poder empoderarlos para poder encontrar formas de salir adelante con tanta dificultad que tenemos hoy en día como inmigrantes.
Claro, la organización, yo los hemos seguido en el pasado cuando estaban haciendo lobby o cabildeo en Albany. La oficina está basada en la ciudad de Nueva York, pero ahora ya tienen oficina en el Valle del Hudson. Desde el Valle del Hudson, ¿qué es lo que están haciendo?
Desde el Valle del Hudson estamos participando en muchos eventos para poder darle información a la comunidad sobre conozcan sus derechos en caso de que tengan que tener alguna interacción con inmigrantes, oficiales de inmigración.
Claro que sí. ¿Están también pensando en cabildear para algún tipo de legislación que apoye o que proteja a los inmigrantes en Nueva York?
Sí, hemos estado haciendo mucho trabajo en una específica ley que se llama Nueva York para Todos, que ayudaría a que mucha gente tenga acceso a que la gente pueda tener un abogado si es que está detenido por inmigración.
Claro, y esto es algo que van a estar trabajando en esta sesión legislativa, me imagino.
Claro que sí.
Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero por ahora vamos a empezar por esto de conocer sus derechos. Me compartiste una información, voy a ver si la puedo compartir también en Zoom, en Facebook Live para las personas que estén conectadas ahí. Pero mientras tanto, contame un poquito de esto que están trabajando para conocer sus derechos.
Sí, estamos haciendo, por ejemplo, parte de mi enfoque ahorita es ayudar y participar con los distritos escolares para poder traer información a los padres y a los jóvenes para que tengan una mejor idea de cómo prepararse en caso de que inmigración toque la puerta.
Claro. Bueno, hay una de las presentaciones que era cómo distinguir entre ICE, patrulla fronteriza, policía local. Wow. Explícanos un poquito este tema.
Sí, es muy importante, especialmente hoy en día, que cuando vemos a alguien vestido de oficial, automáticamente creemos que tal vez es inmigración. Y lo que tenemos que hacer es entender quiénes son los diferentes tipos de patrullas que están cerca de nosotros. Por ejemplo, la patrulla fronteriza normalmente hace paradas de tráfico, tiene puntos de control donde pide que la gente se identifique. Entonces, ellos normalmente sí están en transporte público también, en los autobuses. Y la patrulla fronteriza usa ese color verde, ¿no? Y esos no son los que van a tocar a tu casa. Eso sería ICE, que es conocido como Inmigración y Control de Aduanas. ICE serían las personas que van y tocan a tu casa o van al trabajo. También pueden preguntarle a uno sobre la ciudadanía y el estatus migratorio de la persona. Entonces, ellos normalmente serían las personas que veríamos, pero es importante porque identificar quién son, porque muchos de ellos usan el color azul como la policía local. Entonces, cuando uno ve que tal vez un agente está fuera de su casa y no puede ver si dice ICE en los chalecos o en las chamarras que usan, pueden confundirlos con una policía local, ¿no? Entonces hay una distinción entre ICE y la policía local. La policía local es más probable que tenga interacción cuando le hagan una parada de tráfico o en áreas públicas. Y la policía local en muchas áreas no pueden preguntarle sobre su ciudadanía ni estatus migratorio y no está obligado a usted a mostrar identificación. Pero es muy importante saber estas distinciones porque he visto en Facebook y en otros lugares mucha gente diciendo que vieron a alguien, un agente deteniendo a personas, cuando en realidad no sabemos si era la policía o si era ICE.
Bueno, ICE también en su chaleco dice Police ICE, o sea, dice las dos palabras.
Correcto, por eso puede ser confuso y porque usan muchas veces esos colores. Recuerden que ICE tratan de intimidar y engañar a la gente para poder interactuar contigo.
Ok. ¿Qué son nuestros de una vez que sabemos distinguir quién nos está hablando, ¿varía lo que podemos hablar con estas personas según el tipo de uniforme que usen o siempre es lo mismo? ¿Cómo es esto?
Sí, todos tenemos derechos sin importar su estatus migratorio. Si alguien tiene alguna interacción con ICE, especialmente en el hogar, La persona tiene el derecho de no abrir la puerta y no decir nada. También puede pedir que ese agente se identifique demostrándole un tipo de identificación y que le demuestren una orden judicial. Y eso es muy importante porque creo que muchas veces confundimos los documentos que se nos presentan, porque como todos, ¿no? Si estamos en una situación dificultosa, me imagino que muchas veces nos oscurecemos, nos cerramos, nuestra mente no actúa, pero es importante saber estas cosas básicas para poder interactuar con el oficial o ya sea un agente de ICE de la persona correcta, la manera correcta, ¿no? Y si por alguna razón ustedes abrieron la puerta y ellos entraron, usted y no traen una orden judicial, usted les puede decir que no consienten que entren a su hogar. Y que si hay personas que son vulnerables en su hogar, dígales que hay niños o personas adultas. No se resista físicamente ni interfiera con lo que ellos tengan que hacer.
Bueno, también yo sé que están trabajando en otra presentación. Si nos da tiempo, me gustaría que nos puedas hablar al respecto. Que, similar, esta vez está en inglés, se la voy a compartir. De todas maneras, tú nos puedes hablar un poquitito más sobre esto mientras que nos dé tiempo, porque yo sé que es bastante largo. ¿Van a estar dando este tipo de presentaciones en persona? ¿Ya lo están haciendo? Contame.
Sí, muchas de las presentaciones y esa presentación específicamente está disponible para grupos o organizaciones que necesiten saber un poquito más de cómo poder ayudar a su comunidad y aprender cómo hacer estas presentaciones de conozcan sus derechos. En la página web de nuestra organización tenemos no solamente la presentación, pero también un documento que da a la persona que facilita esta presentación todos los detalles para poder hacerlos. Con gusto también nosotros estamos entrenando a la comunidad a que aprenda a hacer este tipo de talleres, ya que ahorita estamos muy ocupados para poder llegar a todos los espacios. Se están haciendo presentaciones ya. Repito, yo estoy trabajando con diferentes distritos escolares. Estoy en conversación con muchos lugares en Ulster y Dutchess County. Entonces, nosotros como la oficina del Mid-Hudson, vamos a trabajar con todos los condados de la área para poder facilitar esta información. Nuestra página web tiene cantidad de recursos que creo que son muy importantes para toda la comunidad. Entonces, yo les invitaría a que fueran a la página web de nuestra organización para obtener no solamente este tipo de información, sino entrenamientos que vamos a tener en el futuro.
Bueno, es la NYIC, eso es New York Immigration Coalition, NYIC.org, la página web. Lo que estábamos hablando un poquito de las interacciones con ICE, me gustaría si tenemos tiempo de hablar sobre esto, porque están diciendo que tienen permiso para hacer lo que sea. No sé si esto es cierto, pero una de las... De las órdenes que firmó el presidente Trump fue que el lunes, una de las 40 órdenes que firmó fue que ahora ICE podía ir a las escuelas, a los hospitales, algo que previamente no estaba así. Entonces, esto no sé si ustedes acá en Nueva York lo están mirando, si ha ocurrido, si piensan que eso es posible o realmente es otra más, mucho ruido y pocas nueces.
Bueno, creo que las cosas están cambiando rápidamente y tenemos que tener cuidado de dónde escuchamos la información que estamos recibiendo y procesando y comunicando con nuestra comunidad. Por los cambios tan rápidos, a veces es difícil mantener a nuestra comunidad al día porque ayer pasó algo y hoy pasa algo de nuevo. Entonces, yo solamente lo que le sugiero a la comunidad es que mantengan la calma, que no se excedan, que no se depriman, porque he escuchado de muchas situaciones recientes donde la gente en realidad no sabe cómo continuar su día a día porque tienen este temor grande que los prohíbe poder actuar y hacer sus cosas diarias. Entonces, mi recomendación siempre va a ser que consigan información de fuentes legítimas, de fuentes que tengan información adecuada para uno. Como por ejemplo, nosotros tenemos nuestra página de Facebook también, donde pueden seguirnos para poder tener información sobre los diferentes proyectos que tenemos en todo el estado, porque tenemos oficinas en Albany, en Syracuse, hasta Rochester. Entonces, necesitamos que nuestra gente pueda estar al día siguiéndonos para poder saber qué hacer. Acabamos de poner otra información ayer sobre qué hacer si tú escuchas que inmigración está cerca y que no vayas a dar información falsa y confundir a nuestra gente.
Sí, no, porque
Entonces,
le encanta a la gente escuchar una cosa así y mandárselo a todos. No sabemos si es verdad o no, pero se lo mandamos a todos. Primero hay que ver, confirmar eso.
no, sí, Mariel, y creo que eso es más que un peligro que un aviso, ¿no? Porque hay formas de poder informar a la gente que está pasando algo, pero este otro, otra foto que pusimos con información es muy importante para que la comunidad se sienta más cómoda de poder ofrecer la información correcta. Entonces, yo creo que es importante que sepamos cómo comunicarnos, de dónde obtener la información. Y cómo presentar esa información, porque si no, nosotros mismos nos estamos haciendo mucho daño.
Definitivamente, bueno, estábamos hablando de las escuelas o de lugares. Hasta ahora yo no me enteré de algo oficial, de algún tipo de actividad de ICE en este área. Escuché de personas que me dijeron cosas, pero es todo, yo no ha sido confirmado para nada. Eran como estos rumores y cosas así. No han estado aquí hasta que yo sepa. De hecho, acá en la ciudad de Kingston, el alcalde mencionó otra vez que no va a estar colaborando con oficiales de inmigración porque nuestros policías y todos nuestros servicios que se dan de la ciudad son pagados por el gobierno de la ciudad, el gobierno estatal, y no tenemos nosotros que pagarle nada al gobierno federal. O sea, si el gobierno federal viene, es diferente de que las ayuda o el apoyo que le puedan dar los gobiernos locales, como ha sido declarado una ciudad que le da la bienvenida a la gente. No va a colaborar con inmigración a menos que haya una orden judicial de por medio. Así que eso también para aclarar. No sé si quieres agregar algo más a esto.
No, creo que eso es información muy importante, Mariel, porque hay lugares como también en la ciudad de Newburgh, que somos una ciudad de bienvenida para los inmigrantes y también han dicho que el alcalde que no van a colaborar la policía con agentes de inmigración. Entonces, creo que estos últimos días hemos escuchado más estados, más ciudades en todo el país diciendo esta misma información para que la comunidad se siente un poquito más tranquila de que no van a ser cazados por otras personas en las áreas donde vivimos. Y creo que eso es algo muy importante para que nuestra comunidad sepa que tenemos el respaldo de nuestras ciudades donde vivimos. Y creo que eso sería información que la gente podría compartir con uno y el otro cuando están en las páginas red.
Definitivamente. Bueno, el martes va a estar aquí con nosotros el alcalde de la ciudad de Kingston, Steve Noble, y vamos a ahondar más sobre esto, este y otros temas. Laura, de la Coalición de Inmigración de Nueva York, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
Solamente que me gustaría que la comunidad mantenga la calma, que nosotros estamos luchando todos los días para que tengamos un mejor estado en el estado de Nueva York, para que nuestra comunidad migrante pueda seguir trabajando y luchando como lo han hecho todo este tiempo y que todos los días vamos a seguir trabajando duro para poder darles la información que necesitan.
Gracias, Laura. Hasta pronto.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos llevará a cabo una reunión interactiva sobre el sitio Superfund de PCB del río Hudson y las advertencias sobre el consumo de pescado el jueves 12 de diciembre de 6:30 a 8:30 p.m. en el Gran Salón Kaplan Hall del campus de Newburgh del Orange County Community College. La OEPA y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York desean reunirse especialmente con las personas que pescan en el río Hudson. Para obtener más información, visite epa.gov/HudsonRiverPCBS.
guerras en el mundo. Tantos mares por nacer. Tanto viento en mi cabeza. Yo ya no sé más lo que hacer. Tantos locos en un loco. Cuántas malas por vencer. Tanta gente sin saber.
Dignidad para todos, con el Centro de Justicia para Trabajadores.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando Algún Día Va a Caer de Manu Chao y Charlat 58. Y sí, esta es la columna del Centro de Justicia de Trabajadores y tengo el placer de presentarles a Gabriel Marcano. Él es especialista con la organización. Vamos a hablar sobre el tema de la trata de personas. Justamente el mes de enero es el mes de concientización contra la trata de personas. Bienvenido, Gabriel, al programa.
Buenos días, Mariel. Muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, contanos un poquito por qué enero es el mes de concientización y qué es lo que tenemos que saber sobre este tema.
Sí, bueno, uno de los retos grandes que tenemos con el tema de la trata laboral, la trata humana en general, es que es un tema que la gente lamentablemente no sabe mucho. Incluso víctimas no saben a veces que son víctimas de este crimen. Entonces, se ha creado este mes para hacer campañas, para que la gente conozca más sobre el tema. Y entonces ofrece buenas oportunidades para que las organizaciones como la nuestra y otras organizaciones colaboren para como expandir un poco más la información, el conocimiento de la gente. Porque lamentablemente hay mucha información incorrecta en el internet o a veces hasta en las películas y cosas así. Entonces es muy importante este mes para nosotros y aprovechamos para sacar la mayor cantidad de información posible en las redes sociales, colaboramos con otras organizaciones para webinars y así ya de hace varios años hemos continuado esta tradición de este mes para sacar más información al público.
La trata de personas o el tráfico humano, ¿de qué es? Explícanos, vamos a empezar por el principio. ¿A qué nos referimos?
Sí, bueno, entonces la trata de personas normalmente se puede dividir en dos categorías. Está la trata que tiene que ver con sexo, lo que se llama sex trafficking, trata sexual, que es un poco más conocida en lo que tiene que ver con películas y cosas así. Normalmente se ve un poco más ese tema. Obviamente tiene que ver con la explotación sexual de las víctimas. Ya nosotros en el Centro de Justicia trabajamos un poco más con la trata laboral, porque es un crimen y una situación que es un poco menos reconocida y que incluso tiene menos recursos. Entonces, ambos tipos de trata humana se basan en el, está un traficante, una persona que está explotando a otro ser humano y también está manteniendo a esa persona atrapada en esa situación, una situación en la que esa persona no puede escapar. Entonces, ya sea trabajo sexual o cualquier tipo de trabajo, que tiene que ver, puede ser en las granjas, puede ser en una factoría, puede ser cualquier tipo de industria en la que una persona se esté aprovechando de otra, construcción, por ejemplo, en la que también la estén manteniendo ahí atrapada y muchas veces no le están pagando, muchas veces las tienen en una situación en la que donde están viviendo es deplorable, no están recibiendo comida de manera adecuada. Y mantienen muchas tácticas para mantener a esta persona en control, básicamente. Tienes un empleador o un traficante que está básicamente ganando dinero. Es básicamente esclavitud moderna. Es otra manera de poner el término.
Bueno, cuando hablamos de esto, yo pienso tal vez en las factorías, en lugares así, en la otra parte del mundo, pero estamos hablando de que el tráfico humano ocurre acá en el estado de Nueva York, también en el Valle del Hudson, Gabriel.
Absolutamente. Y de hecho, una de las cosas que hace nuestra organización un poco más única en este tema es que nosotros tenemos casos reales en los que hemos trabajado. Obviamente hemos trabajado en casos masivos de explotación a gran escala, en factorías o en granjas, pero de hecho uno de los primeros casos que fue en el que se utilizó la ley en contra de la trata humana fue aquí en Nueva York y nuestro equipo estuvo involucrado, mi director Renan Salgado estuvo involucrado directamente en investigar ese caso. Entonces, en los años 2000 se creó la ley, la TVPA, que estableció formalmente la terminología para trata humana, incluyendo la trata sexual, la trata laboral. Y aquí en Nueva York es uno de los primeros estados que se usó esa ley para básicamente poner en la cárcel a esa gente. También Nueva York es uno de los estados con más porcentaje de uso de esa ley. Entonces también está por la parte criminal y por la parte civil. De ambas maneras, Nueva York de verdad ha tenido muchos casos. Que lo ca también es algo bueno porque significa que estamos reconociendo el crimen y se está haciendo algo al respecto. No necesariamente significa que en Nueva York esté ocurriendo más que en otros estados, pero definitivamente en Nueva York se está reconociendo y se está haciendo algo al respecto.
Claro, bueno, si se está haciendo algo, obviamente se va a notar. Contanos algún caso como para que entendamos cómo ocurre la trata. Contanos alguno de los casos de ustedes acá en Nueva York.
Sí, te puedo dar, por ejemplo, un caso de construcción. Voy a cambiar escenarios para no poder identificar a víctimas, pero, por ejemplo, ahí puede ocurrir una situación y muchas veces los traficantes están específicamente tratando de agarrar inmigrantes porque saben que son una población vulnerable. Los inmigrantes son una población a riesgo muy alto. Entonces, por ejemplo, la persona va y puede ser un lugar donde sabe que se están quedando los inmigrantes, los van y los reclutan. Le dicen, ven a trabajar conmigo, vamos a estar en esta casa. Vamos a remodelar una casa, puede ser una casa bien grande. Muchas veces los traen y también viven en esa casa, que a veces no tiene nada, puede ser una casa que está medio construida. Entonces, los trabajadores están trabajando y viviendo en esa casa. Quizás recibiendo una comida por día, a veces los hacen pagar a ellos mismos por la comida. Entonces continúan trabajando. El empleador dice, bueno, si terminan este proyecto, les pago la semana que viene. Y así siguen trabajando. Hacen la labor, llega la semana, no les pagan. Le dicen, no, si, no, no me gustó cómo quedó, tienen que trabajar otra semana más. Y así van continuando, pueden mantenerlos trabajando ahí, pueden tener una situación en la que están en un lugar muy aislado, en donde estas personas ni siquiera pueden salir. Y ya entonces también, cuando se pone más severa la situación, el empleador empieza a hacer amenazas. Dice, bueno, si te vas, voy a llamar a inmigración, porque yo sé que tú no tienes documentos. Y ya cuando empiezan esos niveles de amenaza, ya son lo que llamamos coerción. Que hay coerción de diferente tipo. Hay coerción, también puede ser una limitación física. El aislamiento se usa como una limitación física para mantener a esos empleados ahí. Entonces, eso es un ejemplo que vemos casos reales, así, en lo que estos empleadores están aprovechándose muchas veces de inmigrantes, los traen, los aíslan, los mantienen ahí amarrados y después los amenazan con deportación, con llamar a la policía, le dicen, bueno, si te vas, vas a ir preso. Y mantienen ese miedo ahí en la gente para mantenerlos trabajando. Y bueno, obviamente ellos están ganándose todo el dinero de esos proyectos y los trabajadores no están ganando nada.
Y si les pagan, pero poquito, aunque, por ejemplo, si les pagan menos del salario mínimo, ¿eso también es trata, aunque estén recibiendo algún tipo de compensación?
Sí, es importante reconocer que así la persona haya recibido algo de dinero, porque muchas veces sí pasa que en el mismo ejemplo que utilicé, imaginemos que esa gente trabajó 2 semanas en construcción. Sabemos que la construcción normalmente es un trabajo que paga bien, debería pagar más de $20 la hora, pero a veces pasan 1 o 2 semanas y le dan $100. Dice, bueno, ahí está. Y quizás eso sea nada más suficiente para que esa gente coma. Y entonces ahí usan ese argumento de que, bueno, ¿cómo va a ser esclavitud? ¿Cómo puede ser trata laboral si le están pagando? Así estén pagando, pueden haber todas esas tácticas de coerción y de limitación física para mantener a la gente ahí amarrada. Entonces, la presencia de un poco de paga no significa que no sea trata laboral.
Okay. ¿Qué recursos tienen los inmigrantes? ¿Hay una visa por trata? ¿Cómo es esto?
Sí, ya cuando se puede identificar que un trabajador, por ejemplo, ha sido víctima de trata laboral, existe lo que se llama la visa tipo T, T-Visa, y nosotros tenemos abogados de inmigración que también ayudan a nuestros clientes con estas situaciones, en la que ya la persona puede entonces aplicar. Hay diferentes reglas que involucran a la visa, pero cuando ya se puede identificar y se puede probar que esa persona fue víctima de trata humana, ya da una oportunidad para que ellos se queden aquí en el país, reciban su permiso de trabajo y puedan mantenerse aquí. A veces también involucra colaborar con la investigación, por ejemplo, o sea, una investigación. Y hay otro tipo también que se llama visa tipo U, que ya va para crímenes un poco más extensa la lista de crímenes que involucra la visa tipo U. Y a veces también se utiliza, puede ser en vez de la visa T o en conjunto, ya por diferentes tácticas de cómo usar la ley, dependiendo de cómo, qué es lo que haya pasado la situación. Pero sí existen esas rutas. Y no tiene que ser necesariamente que la persona haya sido reclutada y traída desde otro país, porque muchas veces la gente piensa que para ser trata, tiene que ser que la persona fue traída aquí desde otro país, que la hayan escondido, que haya pasado la frontera. Y eso no tiene que ser así. Mucha gente puede haber llegado aquí voluntariamente y obviamente puede pasarle a ciudadanos y a incluso gente que es residente aquí. Entonces, no tiene que existir necesariamente ese reclutamiento internacional para que se considere trata laboral o trata humana.
¿Qué pasa en los campos, en las granjas? Porque las personas viven en el mismo lugar donde trabajan y se paga poco, pero también le están dando casa y comida. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo sabes que es simplemente un trabajo mal pago?
Sí, esa también es una de las cosas que pone a riesgo un trabajador. Cuando estás viviendo donde trabajas y también estás comiendo allí, básicamente dependiendo de tu empleador, eso te pone en una situación vulnerable. Y muchas veces el empleador usa eso para decir, bueno, es que yo te estoy dando comida y un lugar donde vivir, ¿por qué te tengo que pagar también? Pero obviamente la labor tiene que pagarse. Y dependiendo, por ejemplo, si es un trabajador que viene aquí con la visa de agricultura H2A, se supone que eso ya viene incluido, el dónde vivir, Entonces, eso no puede ser considerado parte de la paga. Pero sí, los empleadores usan eso. Y algo muy típico que se utiliza es deudas, por ejemplo. El trabajador deja que la persona viva y coma y le da esto y lo otro y dice, bueno, ahora me debes $2,000 y tienes que trabajar X cantidad de tiempo para pagarme ese dinero. Eso es como un amarro de deuda y eso es muy, muy común en otras industrias también. Y así es como una deuda interminable y el empleador hace que la persona siga trabajando para pagar esa deuda que nunca termina porque cada mes o cada semana le cobra más por la vivienda o la comida o lo que sea.
Un esquema piramidal, digamos, pareciera esto. Gabriel Marcano, del Centro de Justicia Laboral, específicamente especialista en temas de trato humana. ¿Hay un teléfono o algún lugar donde la gente te pueda llamar, para más información?
Sí, bueno, siempre dirijo a la gente a nuestra página web, que es wjcwjcny.org. Ahí hay más información sobre nuestro departamento de trato humana y también pueden llamar a nuestros teléfonos. Se pueden comunicar conmigo si tienen alguna pregunta específicamente sobre trato humana, 845-750-5638.
Buenísimo, muchísimas gracias.
Okay, muchas gracias.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Se mueve y tambalea.
Pero no lo sabías, como cuando crees que algo. que la piedra de cruz que alimenta mi sueño, esa rayita de luz que ya no tengo miedo, porque la piedra de cruz que alimenta mi sueño, esa rayita de luz. Que la piedra de cruz que alimenta mi sueño, esa rayita de luz que ya no tengo miedo, porque la piedra de cruz que alimenta mi sueño, esa rayita de luz que ya no tengo miedo.
Las partidas, cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo.
Nos vamos de paseo. Tenemos aquí una invitada muy especial, Felicita Colón Cordero. Ella es la fundadora de Lose Your Heart to Youth, o Perdé tu corazón a la juventud. ¿Cómo quiere decir esto? Bienvenida, Felicita.
Gracias, gracias, Mariel, por tenerme aquí hoy. Como Mariel dice, mi nombre es Felicita Colón Cordero y soy la fundadora de Lose Your Heart to Youth Incorporated. Esta compañía se estableció para abordar las necesidades de los niños, de niños jóvenes marginados, ¿cómo se dice?
Ajá, sí, sí.
En el condado de Newburgh, Poughkeepsie y de Rockland.
Oh, mira.
Con raíces de Newburgh y Brooklyn, yo siempre he defendido constantemente las iniciativas que brinden a los jóvenes y oportunidades para superar desafíos y su máximo potencial. Yo soy una mamá de dos niñas increíbles de 16 y 21 años y un esposo que yo he estado con él 31 años.
¡Wow! ¡Felicitaciones! Sí, el secreto del éxito, Felicita, 31 años. ¿Cómo lograron?
Todo con paciencia, mucha paciencia.
Mucha paciencia.
Entendimiento y paciencia. Este año vamos a celebrar los 25 años de casados.
¡Oh, wow! ¡Felicitaciones! Wow,
mucho, mucho tiempo.
Mucha paciencia. Y comida rica.
Comida riquísima, riquísima, ajá, riquísima. El evento es Lose Your Heart to Youth Casino Night. Uh-huh. So vamos a tener muchas Vamos a tener casino games, comida, los que no le quieran jugar, va a haber entrenamiento. Alessandra González va a estar ahí. Ay, vamos a tener un jazz band que va también a jugar su música. Tenemos un DJ Alo, bien famoso DJ de Newburgh. Y la razón por eso es porque queremos acudir fondos para
el evento va a ser el 15 de febrero a las 7 de la tarde allá en Newburgh. Pero primero quiero saber, Lose Your Heart to Use, tú has fundado esta organización sin fines de lucro, Pierde tu corazón a la juventud. En realidad sería como da tu corazón a la juventud, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hacen en esta organización? Contame un poco.
So, nuestra misión es romper el ciclo de los limitados fondos que muchos de los niños enfrentan. So, factores son socioeconómicos, todas cosas que aguantan las organizaciones como not-for-profits que están allá. Uh-huh. No pueden traer los niños a hacer experiencias, salir afuera, a ver un Broadway show o un juego, o tener mentors que lo pueden ayudar a apoyarlos a ellos. So, este programa va a ser para ayudar a organizaciones, porque todo lo que viene se va a ir para atrás a otras organizaciones que son not for profit, que trabajan con jóvenes. Ese es el programa, hay que darle para que ellos puedan darle más experiencia, no solamente donde están ellos, pero afuera, para que vean lo que hay afuera en el mundo.
¿Hace cuánto comenzó esta organización?
Empezamos en agosto.
Oh, wow.
Recién empezamos.
Wow. Bueno, y ya estás haciendo un evento a full. Entonces, esta organización lo que están tratando es recaudar fondos para poder apoyar a otras organizaciones de jóvenes. ¿Ustedes también tienen su propio grupo de jóvenes o no?
Por ahora no, pero yo siempre he trabajado con niños por 40 años en mi vida.
Wow.
So, todo siempre con niños. El último trabajo fue con Boys and Girls Club de Newburgh y Poughkeepsie. Y ahí como directora, yo llevaba a los niños a todos los viajes. Yo cogía el event, me llevaba a los niños a la ciudad. Ellos solamente querían salir de la área donde vivían ellos.
Claro.
So, eso fue lo que me empujó, me dice, you know, vamos a hacer más como eso. Esa experiencia, los ojos de los niños, la risa, cuando se ríen, están acompañando, están hablando, no están con su teléfono, tienen conversaciones, se están conociendo. Eso es lo que me da más gusto y por eso quiero hacer eso, para que podamos hacer más.
Definitivamente. La verdad me encanta la iniciativa que tenés. Felicita. Este sábado 15 de febrero a las 7 de la tarde, BLK Hudson, eso es en el 245 de la Liberty Street, va a haber esta noche de casino. Como digo yo, una recaudación de fondos por una buena causa. Vamos a divertirnos.
Febrero 15.
15 de febrero. Nos vamos a divertir por una buena causa.
Absolutely.
Bueno, contame cuánto cuestan los boletos. ¿Cómo está esto?
Los boletos son a 150. Le damos todos los chips, gambling chips, para jugar, para entretenimiento, todo lo que quieran. No tienen que pagar por eso. Incluye dos bebidas y comida. Va a tener comida toda la noche. Vamos a tener carving stations, de todo. También estamos buscando patrocinadores de diferentes niveles, empezando del oro. Tenemos de plata, tenemos de bronce y también tenemos los que quieren ser patrocinados de mesas y la comida, de las mesas.
Oh.
Y empieza de 10,000 a 2,500.
Oh, wow. O sea, que hay espacio para apoyar de como sea. ¿Ya tienen patrocinadores en el evento?
Tenemos dos o tres ahora.
¿Quiénes están patrocinando actualmente?
CBS está patrocinando. Tenemos Hispanic Heritage Foundation.
Qué bien.
Tenemos el Youth Build, donde está el evento. Ellos nos dio sponsorship para el evento, que casi vale como $10 el sitio.
Claro.
Ella me lo sponsor.
Qué bueno.
Entonces, todavía estamos buscando, you know, dos o tres más que puedan ayudar para esta misión. Con cada contribución ayuda a cambiar las vidas, brindando a nuestros jóvenes las experiencias que inspiran a transformar esos niños.
Me encanta.
Todo lo que puedan ayudar, por favor.
Incluso ahí se puede, si no tienen $2,500, también pueden poner un anuncio en el programa de 500, 100, 250. Eso, todo eso ayuda también.
A todo. Hay también opciones para donaciones. Si no quieren o no pueden venir, pueden hacer una donación.
¿Cómo ahí se hace una donación?
En el link, en el flyer, tiene el QR code, y en Facebook tengo el link, que pueden tocar el link, que ahí se te lleva a donde está la pantalla de donde están los boletos, y ahí se puede hacer las donaciones o comprar sus boletos.
Bueno, ¿y cómo lo encontramos en Facebook? Lose Your Heart to Youth, ¿o cómo lo encontramos?
Sí, Lose Your Heart to Youth, Inc.
Pierde tu corazón a la juventud, Lose Your Heart to Youth. Y estoy buscándolo para poder compartir también.
Sí.
Esa, el nombre de la organización. Ahí está, es L-Y-H-T-Y, Liti, no sé cómo.
Liti,
Liti.
Sí.
Lose Your Heart to Youth, y ahí uno puede encontrar la información. Lo voy a compartir. Este evento está también en varios lugares. Vi que lo compartiste por muchos sitios. ¿Tienen boletos todavía? ¿Hay boletos disponibles para ir al evento?
Sí, tenemos boletos. Si quieren ir, por favor, compren sus boletos. Se están vendiendo rapiditamente, pero tenemos todavía boletos para vender. Y si alguien está disponible, si que solamente quiere dar una donación, te pueden hacerlo. Si quieren ayudarme, voy a estar de voluntario, si quieren venir, de 7 de la mañana, el 14, hasta 7 de la noche. So, cualquier tiempo que tengan, si quieren venir a ayudar, será agradable.
Muy bueno lo que nos estás mencionando. ¿Hay un teléfono o un email donde podamos comunicarnos? ¿Queremos patrocinar o tenemos un restaurante y queremos ayudar de alguna manera? ¿Qué se puede hacer?
Es lyhtyinc@gmail.com.
Buenísimo, ok. Otra vez nos los puedes repetir. Lyhty y luego.
Inc.
Inc.
inc@gmail.com.
Buenísimo. Vic Santiago ya nos compartió acá la página de Facebook. Muchas gracias, Vic. Estás súper en todo. Contanos, ¿quiénes están en esta organización? Tú eres la fundadora, pero es un equipo, ¿no? Contame un poco.
Sí. Tenemos un equipo de diferentes compañías, amistades, otras non-profit que también están trabajando con nosotros. Hispanic Heritage es una. Rocío Chirac. Entre mujeres está con nosotros, está en la comunidad con nosotros. Maritza Caballero de CVS y íntima amiga mía, nos conocemos casi 40 años, 40 y pico años, sí. Victor Santiago de Hispanic Heritage y de VNB Enterprise, ellos son catering service, también hacen comidas. Tenemos a Anthony de Independent Living, que también está en la compañía. Tenemos Joe Vega de el pest group, hace de pesticides.
Mira, interesante.
So, tenemos como 8 personas, y tenemos Tony Llanos, también de Poughkeepsie. Ella es fundadora de un grupo de baile, cultura.
Bueno, ahí tienen, es un hermoso grupo de personas que están trabajando por una súper buena causa. Todavía hay lugar para más personas que se quieran unir, o fundaciones, organizaciones que quieran patrocinar, o simplemente comprar los boletos e ir a pasar un buen día allá el 15 de febrero. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy? Felicidades.
¿Qué?
¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
Solamente que por favor me busquen en el Facebook, Lose Your Heart to Youth, L-Y-H-T-Y o L-Y-H-T-Y-I-N-C, y like our page, ¿verdad? El Facebook page.
Súper importante. ¿Las donaciones son deducibles de impuestos?
Sí.
¿Las donaciones son deducibles de impuestos? ¿Are they tax deductible?
Yes, they're tax deductible.
Ah,
sí.
Mira.
Sí, todo lo que dé es tax deductible. Todo se puede usar para
dar.
Le podemos dar una carta que diga que ellos dieron esa donación.
Mira. Sí. Escucharon. Buenísimo. Muchísimas gracias, Felicita, por todo este trabajo. Porque aparte de esto, tienes tu propio trabajo, pero en tu tiempo libre estás con esta organización, más tu familia y todo. Un gran ejemplo a seguir, Felicita. Muchas gracias.
Gracias. Gracias por tenerme.
Hasta pronto.
Cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Las fiestas pueden ser un momento difícil, especialmente cuando se enfrenta a una enfermedad terminal o la pérdida de un ser querido. En Hudson Valley Hospice comprendemos los desafíos únicos que trae esta temporada. Nuestro equipo compasivo está aquí para ofrecer atención y apoyo, brindando consuelo y orientación durante este momento difícil. Nadie está solo. Hudson Valley Hospice apoya a encontrar consuelo y paz para que uno pueda concentrarse en lo que más importa. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para más información, llame al 845-485-2273 o visite hbhospice.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.